Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias.
Viniste con escolta por las dudas.
Por la invitación. Y sí, siempre ando acompañado por las dudas, ¿viste? Cuando uno se vuelve famoso, tiene que estar acompañado.
¡Ah, la pelotita! No pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Lilian, buenas noches. Que anda por allí. También está Daniel por ahí, hijo de este matrimonio, pero hay mucha cosa que vamos a conversar. Jorge González escribe, después de muchos años de experiencia, de libertad, con mayúscula libertad, al liberado con minúscula. Y en este caso hace estricta referencia a lo gramatical. Libertad va con mayúscula porque es el nombre del penal de libertad.
Exactamente.
Y liberado va a la condición de, ¿no? De estar liberado cuando encuentra su camino, su luz, y le encuentra en Dios. Y yo me anticipo el final. Ustedes van a leer la historia de Jorge González en este libro que pueden encontrar en todas las librerías y que está editado por Ediciones Acups. Pero a mí me pareció muy interesante, aunque al principio lo vi medio como desconfiado, cuando el querido amigo y doctor Peaguda me hace las vinculaciones, me dice, tengo un paciente que fue tupamaro y estuvo exiliado en Dinamarca y el hombre robó un banco allá y ¿cómo es esto? No podía entender cómo era el tema, ¿no? Entonces empiezo a, me intereso y la verdad te voy a decir que leí todo este libro esta semana para poder preparar este encuentro y lo leí con mucha sorpresa. Decía, otro libro más de un tupamaro que sale de prisión y cuenta su historia dolorosa y la recomposición en el sistema. Es como que los tupamaros han encontrado, obviamente, el escribir, poner en un libro y como de esa manera a curar el dolor. Parecería como que fuera así. Y he visto muchos libros, pero muchísimos libros, y como este será otro más. Cuando me encuentro con el exilio en Dinamarca y la actitud de prepararse para robar un banco, ahí pasó a ser una película de misterio. Y lo leí como una novela de misterio policial. Bueno, bienvenido a Café Torrado. No sé por dónde empezar contigo.
Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, no me sorprende lo que tú acabas de decir, porque en realidad cuando yo ahora me reflexiono y a veces doy marcha atrás y veo un poco el pasado, hasta muchas veces yo me sorprendo un poco de todas las cosas que hice durante este tiempo de mi vida, ¿no? Y este libro tiene una particularidad. Cuando tú decías otro libro más de un tupamaro que sale, y precisamente he recibido alguna crítica a veces, sobre todo de la primera parte del libro, en la cual dicen que no profundizo demasiado en ese aspecto, en el aspecto de la tortura, de la cárcel, de libertad, toda esa etapa, ¿no? Y precisamente, o sea, a propósito no profundizo, porque partí de la base de que sobre ese tema se han escrito muchos libros. La gente, pienso que a esta altura, en nuestro país, conoce muchísimo de esa época, de la tortura, del penal de libertad, de cómo era el penal, de cómo se vivía, todas esas cosas. Y tal vez a propósito no profundizo demasiado en ese aspecto, porque me interesaba más resaltar el otro aspecto, o sea, lo que me llevó a un cambio en mi vida, en mi modo de ver la realidad y las cosas, y hasta el modo de vivir, ¿no?
Me llama poderosamente la atención el encontrar a Dios en un templo evangelista, que después vas a darnos las condiciones, porque uno tiene una gran confusión con estas cosas, con esta forma de hablar y referirse a Dios. En el libro hay unas referencias a Cristo que están clarísimas y a la forma de vida de Cristo, y quien en algún momento tuvo a un combatiente como el Che Guevara, de repente puede entrar a ver cosas similares en la forma de, sobre todo, de vivir de acuerdo a lo que uno piensa que deben ser las cosas. Pero hay muchas cosas que me llamó poderosamente la atención. Primero, ¿es un camino que recorres solo? ¿Vos te sentís identificado? ¿Hay algún otro perteneciente al Movimiento de Liberación Nacional que haya también encontrado a Dios dentro de un templo evangelista, por ejemplo?
No conozco, yo por lo menos. No conozco a nadie. No conozco a nadie. Y ese es un camino que, bueno, que comienzo a recorrer cuando, después de haber hecho muchísimas cosas, disparatadas tal vez para algunos, me encuentro en una situación en la cual, bueno, todo aquello que yo había soñado, todo aquello que yo había esperado encontrar a través de la revolución, se había terminado, para mí por lo menos, en lo personal, ¿no?
¿Estamos hablando cuándo? ¿De cuando se sintieron derrotados como movimiento guerrillero o cuando asume el poder el presidente, el primer presidente de izquierda? ¿Cuándo sentís que esto se acabó?
No, o sea, yo caigo preso en el año 73, un mes exactamente después del golpe de Estado, ¿no? Exactamente un mes, el 28 de julio. Y bueno, de alguna manera suponíamos nosotros que estábamos preparados para ese momento, ¿no? Que siempre la realidad supera todo lo que nosotros podemos pensar o esperar de cosas que nos imaginamos, ¿no? Evidentemente, la situación de estar, de ser preso en esas circunstancias, de cómo se desarrollaba en ese momento la vida en los cuarteles, o la sobrevivencia, mejor dicho, en los cuarteles en todo el Uruguay, no superaba totalmente. O sea, la tortura, más allá de que suponíamos que teníamos claro cómo se desarrollaba y qué pasaba, en el momento que te la están aplicando, te sentís impotente, te sentís que supera todo lo que uno se puede imaginar, ¿no? Pero no fue ese el momento en que yo me sentí derrotado.
Claro, pero vos te sentías derrotado antes, como cuando habías caído preso.
No,
o sea,
no.
La guerrilla, esto de derrotado, yo lo comenté con varios, gente de Movimiento de Liberación Nacional, porque la vida le da al movimiento la experiencia que después de 30 años ejerce en el gobierno de la República. Una cosa que, no sé si ha habido otro caso similar. Desconozco en la historia.
Era un sueño, ¿no?
Pero digo, el presidente es uno de los integrantes del Movimiento de Liberación Nacional. Es una cosa increíble que esté pasando esto. O sea, derrotados. Realmente uno piensa, ¿el movimiento fue derrotado o fue la guerrilla derrotada? Convengamos que sí. La guerrilla fue derrotada. Pero, digamos,
yo creo que
la militancia y la forma, la estrategia.
Yo creo lo siguiente, o sea. Sí, la guerrilla fue derrotada, o sea, el funcionamiento, digamos, de toda una organización fue derrotado, evidentemente, no podemos negarlo. Lo que no fueron derrotadas, fueron las ideas, los ideales, ¿eh? Eso estaba y sigue estando.
¿Y vos participaste después de esa estrategia para llegar al poder a través de las elecciones, ese trabajo que siguió haciendo el movimiento Tupamaros?
No, yo hice un camino tal vez diferente. Yo estuve 6 años en el penal de libertad y salí de allí después de 6 años y 2 meses convencido de que había que seguir la lucha, de que había que seguir peleando, de que había que seguir más que nunca. Yo estaba convencido cuando salí del penal, totalmente convencido que había que seguir el camino que habíamos iniciado. El tema es que, bueno, en aquella época en el país era muy difícil salir de la cárcel y sobrevivir a todo eso. Cuando
vos eras fotógrafo, ¿no? Y estabas con la camarita sacando fotos, digamos, teniendo sí. Fotografía. Y tu pareja en ese momento, Isabel, si no me equivoco,
Isabel.
Que a la madre de tus hijos, no sé si estabas casado todavía, pero...
Sí, yo cuando caigo preso estaba casado, tenía 3 niños, y la menor, Carolina, tenía, cuando yo caí preso, 15 días de nacida.
¿Y ella no compartía que vos estuvieras peleando con el tema de...?
No, ella no compartía, o sea... primero, ella no sabía que yo estaba involucrado al momento que yo caí preso, y luego de 6 años, ella no compartía, ¿no?
O sea, esto es un dato que me das para mí, porque acá dice que fuiste encarcelado, como que te la endosaron, que estabas en el movimiento, pero no dice que fueras perteneciente al MDN. y se acusaba de pertenecer al MNN, dice concretamente. Mm. Y vos habías sido preparado y eras tu Pamaro. Mm. Eras del MDN. Sí, sí. Y cuando sos preparado así, te ayudan a prepararte, que vos decías, para la tortura, prepararte para morir. Supongo que debe ser una cosa prepararse para morir y otra prepararse para la tortura.
Sí, tal vez no prepararse. En aquel tiempo no pensábamos, no nos preparábamos para morir. Nos preparábamos más que nada para, bueno, en el caso de caer preso iba a ser torturado, eso era claro. ¿Cómo llegamos a eso? O sea, bueno, a través de leer algunos libros, de ver libros, experiencias de gente que estuvo en situaciones similares, ¿no? Para ver cómo resistían, pero, o sea, eso era todo en definitiva, yo me daba cuenta después, teoría.
¿Había pasado algo? Porque los líderes de la guerrilla que después fueron los rehenes, es gente que a vos te lleva como 17 años, ¿no? Son bastante mayores que vos.
Sí.
Y ellos tenían, uno de los primeros, yo recuerdo de los primeros golpes fue Dan Mitrione, que era una de las personas que venía preparada y que se decía preparaban a la tortura acá en nuestro país. ¿Y eso era como una especie de enseñanza para prepararse así? ¿O la transmitían de esa manera o no?
No exactamente, o sea, el tema era prepararse para, digamos, para enfrentar una dictadura, un estado violento, evidentemente. ¿Qué sucede? Yo me había criado en un barrio obrero allá por Jardines del Hipódromo, y siempre, claro, cuando uno está, o sea, naturalmente que hoy en día la realidad ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero en aquella época los barrios eran barrios, era gente de trabajo, pero vivíamos toda la opresión de alguna manera, que significaba ser un obrero, ganar poco, todas esas cosas, ¿no? Cuando comienza el movimiento, era muy joven, pero me voy enterando, naturalmente, de las cosas que hacían, de las cosas que pasaban, y bueno, en algún aspecto, para mí, en mi juventud, aquello era como una película, ¿no? Y de alguna manera yo anhelaba o ansiaba estar allí, o sea, me identificaba con el movimiento por las cosas que hacían, en el sentido de que, bueno, consideraba que eso era justicia, ¿eh? Y así me fui creciendo con esa idea, cuando ya tenía 22 años, tenía que optar, el país estaba convulsionado totalmente. Las luchas sindicales estaban por todos lados, los reclamos sociales, todas esas cosas, y un poco mi idea era, bueno, si yo me voy a involucrar, no voy a caer preso por tirar un volante. Eso era un poco lo que estaba en mi cabeza, ¿no?
Que me lleven hasta las manos, pero
sí, ahí va. Sí, tengo que caer preso, aunque sea algo.
¿Cómo hiciste para no compartirlo con tu compañera? Que ella no supiera que vos eras un militante de tu Pamaro y que estabas en la guerrilla.
Bueno, el tema es que es complicado, ¿no? Yo en ese momento vivía afuera, vivía en un lugar que se llama Villa Alegría, una villa que está allí entre...
¿Sauces?
No, entre por la Ruta 5 Vieja, entre Progreso y pero eso y Las Piedras vendría a ser, ¿no? Allí vivíamos. Yo salía alrededor de las 6 de la mañana a mi casa para ir a trabajar. Tenía que cruzar a caminar casi 2 kilómetros por medio del campo para tomar un tren. Y bueno, y después estaba todo el día acá en Montevideo, ¿no? Volvía a la noche a casa.
Entonces, claro, podías ahí escuchar las
sí,
cosas.
Claro.
No había llamadas a las 1000 de la mañana ni salidas de noche.
Parte de ese tiempo era militancia, ¿no? Y en aquella época no había teléfonos celulares, ni siquiera teléfonos de línea.
¿Te tocó estar armado? ¿Te tocó pelear? ¿Te tocó matar a alguien, por ejemplo?
No.
Porque yo no conozco a nadie que haya matado a nadie, de tu Pamaro.
No, yo no llegué a eso.
Todos,
o sea,
todos se te asuman la responsabilidad, asumimos la responsabilidad de todas las cosas, que me parece que como movimiento está bárbaro hacerlo, pero hay una pregunta que te quiero hacer antes de pasar a otro aspecto de esto, que tiene que ver con un hecho que pasó estos días cuando culparon a presidente Mujica, a Lucía Topolansky y al ministro Huidobro de soplones, o de que habían batido, o de que habían se habían doblegado, o cómo es el término cuando te dicen se quebraron. ¿Es posible en la tortura no quebrarse de verdad? O te lo hago desde otro punto de vista. Los que ya no están, no son los que no se quebraron. Digo esto con el respeto del caso y me parece, lo conversábamos con un amigo y decíamos, hay que ser superhombre para poder sofocar una tortura. ¿Se puede sofocar o inevitablemente tenés que quebrarte?
No, yo creo que no, no es que inevitablemente tenés que quebrarte. Yo creo que se puede soportar. Hay que apelar a una serie de cosas, ¿no? Primeramente, la resistencia física. Luego, estar absolutamente convencido de lo que estás haciendo o de lo que estabas haciendo y de que eso es lo que tú querés y que lo que están delante tuyo torturándote salvajemente y cobardemente son tus enemigos. Eso hay que grabárselo en la cabeza. Totalmente. O sea, pero tiene que estar grabado en la cabeza, en el corazón, ¿eh? Si no, si eso no está grabado en el corazón, si entras a flaquear o pensar en tu familia, en ese momento no puedes pensar en tu familia, no puedes pensar en tus hijos. No, yo tenía 3 hijos, ya te digo, mi hija más chica tenía 15 días. Si yo me ponía a pensar en ellos, seguramente yo abrir la boca y decir todo lo que sabía. Creo que es un tema muy personal, muy personal. Algunas veces, naturalmente, en 6 años de prisión, conociendo a muchísima gente que estaba, compañeros que habían vivido la misma situación, naturalmente que muchas veces hablábamos de esas situaciones, ¿no? Y naturalmente que sí, que pienso, estoy convencido a esta altura, que los que lo superaron, los que lo soportaron, fueron los menos. Eso no quiere decir que el resto haya entregado todo. No, yo nunca me atrevería a decirle a Mujica o a Huidobro o a Rosadilla o a ninguno de ellos, sí, ustedes se entregan, porque yo no lo sé, realmente no lo sé. Yo no sé cuál fue la situación de ellos. Parto de la base y quiero creer que sí, que lo soportaron y que ellos eran los que estaban un poco al frente, mucho más, ¿no? Digo, yo no me siento así en absoluto convencimiento para decir, como este hombre dijo, no sé ni quién es, porque yo no estaba acá en el país, y ni me enteré después porque me contaron, pero están pasando muchas cosas que para mí son algunas barrabasadas, ¿no?
Por ejemplo
eso, salir a gritarle a Mujica, ese tipo de cosas son, para mi punto de vista, es una estupidez. Hoy que estamos en el gobierno,
¿qué pensás,
peleamos, que perdimos vida, que sufrimos cárcel, que sufrimos exilio, que estamos en el gobierno, ponerse en contra de un gobierno es darle, como yo digo, pasto a las fieras. Le estamos dando pasto a las fieras. Después no nos quejemos cuando, bueno, se dé vuelta la tortilla y vengan los de siempre y la situación vuelva a estar como estaba hace 15 años.
Ya estás hablando como un guerrillero, como una persona. Después quiero ver dónde quedó el perdón, ¿eh? Después porque hay todo un cambio. Esta historia que yo estoy contando, yo la vengo procesando de toda la semana, de tomar contacto con este libro, de Libertad a Liberado, de Ediciones Acups, que es escrito por Jorge González. En este libro, seguramente a usted, a vos, lector, querido cocafetero, cocafetera, te va a pasar lo mismo que a mí. Encontrarás un principio donde verás el camino de uno de los integrante del MLN, que por alguna razón se siente después fuera del movimiento, se siente que las ideas le cambian, se siente que ni el Che Guevara, ni Marx, ni Lenin son lo mismo que eran para él, lo dice en una parte del libro, pero en algún momento se siente, lo decís un par de veces en el libro, fuera, en el freezer, en el congelador.
En el congelador.
En el congelador, como que te pusieron en el congelador. Bien. Eso es como que la gente de la columna. No sé qué columna pertenecías tú.
70.
¿70? Uh-huh. No tengo ni idea de eso. Es el que va al...
Se quedó por allá.
Está. Y digo, pero te seguís juntando porque yo sé que hay gente que se sigue juntando. Me refiero al hecho, lo que con esto estoy hablando no de conspiración, sino de sentimiento. Vos te sentís como que te pusieron en el freezer, te congelaron. Después me quiero que me lo aclares eso.
Sí.
Pero hay una cosa muy curiosa y que para mí drásticamente pasa en el libro. Después de estar en esto, este hombre sale de 6 años de prisión con una libertad vigilada. De la libertad vigilada se escapa a Brasil, se escapa con un milico
militar.
Sí, sí, yo lo digo con este tono y pido la disculpa de caso, pero que vos llegás a pensar en la frontera, si estás con, te mandaron a la...
Que me mandaron a la, en cana nuevamente.
En cana de vuelta, y resulta que es un militar que no había obedecido las órdenes, que no estaba de acuerdo con lo que ahí estaba pasando con su mocho, y se escapa también, porque se la tenían jurada. Un pasaje por Río, ciudad maravillosa.
Yeah. Estoy enamorado de Río.
Y de Río a Dinamarca, ¿no? A Copenhague. SAS, líneas aéreas. Y todo un bullicio entre chilenos, uruguayos, argentinos, exiliados que van a parar allá. Sos recibido por amigos y compatriotas y también latinoamericanos. Te dan un albergue en una especie de hotel, con comida calentita, el frío, toda la cosa. Y te dan un salario, ¿es de verdad eso? Te daban un salario, una... ¿Cómo es que le llaman? ¿Una pensión?
Una pensión, sí. Sí. Eso ya lo recibíamos cuando estábamos en Río. En Río estábamos bajo la protección, digamos, de las Naciones Unidas, de ACNUR. Y así recibíamos una plata que, bueno, era para comer, más que nada.
Y después tenías que laburar, hacer tus cosas. ¿Que seguías con la fotografía?
No, a esa altura no.
Porque después nunca más tocaste la fotografía, vos ya agarraste para los volantes, ¿eh? Agarraste para
después, el chofer. Después cuando llegamos a Dinamarca, aquello, más allá del cambio climático, ¿no? De los 35 grados de Río... en menos de 24 horas pasar a 10 grados bajo cero y medio metro de nieve era algo fuera de lo común.
¿Cuánto llevabas en Dinamarca cuando empiezan a planear el golpe del banco?
Llevaba 3 años y medio, 4 años.
¿Ya? Bueno, esto pasa en el libro, que fue lo que yo recibí. Venía con el desarrollo del guerrillero y de repente, de un momento al otro... me encuentro en el nombre de la plaza o del banco que está frente a la plaza y todo lo que es la especulación con un chileno al principio que al final no participa en el tema y que se ve que es el que sopla todo y los vende a ustedes. El viejo, que era otro guerrillero, que conocía el tema de las armas y planean, y te lo quiero decir porque la verdad me indignó esto cuando leí el libro, planean el asalto a un banco de Dinamarca que les había dado asilo a ustedes. ¿Cómo? Pero te sentías como un hijo de puta así total. Te lo digo de corazón, porque yo digo qué indignación con esto. ¿Y cómo, dónde pasó por tu cabeza? ¿Qué te pasó? ¿Te arrepentiste de esto?
No, yo te explico. El tema es que una vez llegado a Dinamarca, yo un poco me había planteado personalmente no involucrarme en nada con el movimiento, hasta no tener más o menos, porque esas cosas nunca se tienen a tener claras, de cómo estaba funcionando todo, ¿no? Así que pasa cerca de un año en el cual yo no me involucro en nada, simplemente funcionaban lo que llamábamos los comités de Uruguay, que estaban en todas partes, que era algo legal, que era algo... Y luego, bueno, me voy vinculando naturalmente con compañeros, con gente que yo conocía, y bueno, sí, hay una organización afuera que está, y de alguna manera yo me involucro así, ¿no? Siempre pensando, yo tenía la idea fija de volver, de venir acá, y bueno, de alguna manera hacer lo que había quedado por el camino, ¿no? La situación acá no había cambiado, los militares seguían en el poder, la gente seguía presa, por lo tanto mi tema y el de muchos era de alguna manera colaborar, ayudar, o sea, hacíamos propaganda así en Europa, ¿no? En toda Europa, contra el régimen acá, denunciando, bueno, la tortura, la cárcel, todas aquellas cosas, ¿no? Y bueno, sí, estábamos convencidos totalmente de que un día íbamos a volver y que y que íbamos a hacer la revolución, porque otra forma no había de quebrar la dictadura, ¿no? Más cuando nosotros estábamos alejados del país, viviendo una realidad totalmente diferente a la que se vive acá, que yo me di cuenta después, ¿no? En aquel momento, creía que estaba haciendo, la gran obra, ¿no? Como todos lo creíamos, estábamos convencidos. Digo, la realidad dentro del país era otra, pero bueno, nosotros teníamos nuestro propio convencimiento. Bueno, y allí reunidos con algunos de otros integrantes, como dijiste, con el viejo que tenía experiencia en eso, y bueno, nos planteamos en determinado momento colaborar de alguna manera con el movimiento juntando fondos en forma masiva.
Pero eso en el libro, ese sentimiento de colaborar, o sea, de robar para el movimiento, no está. Era, faltaba la guita, escaseaba la guita. Lo tengo por acá marcado porque uh-huh. Yo no podía creer. Y esto, por aquellos días una inquietud comenzó a ganar mis pensamientos. Todo estaba bien, pero el dinero cada vez alcanzaba menos. Creo que tenía muchos gastos extras y lo que ganaba era lo que recibía del servicio social y lo poco que podíamos hacer en el taller. A mi socio en el taller le pasaba algo parecido. Allí comenzamos a ver la forma de hacer plata de otra manera. Era claro que cuando hablábamos de plata, era plata en grande. Así comenzamos poco a poco a mirar a los lugares en donde se movía la plata grande. A simple vista no parecía algo difícil, pero estábamos hablando y pensando en un atraco, un robo. Y nuestra calidad de militantes de una organización en el exilio nos ponía un tanto en la mira de todos aquellos que nos conocían. Digo, no estaba que era para él. Era porque estaban pasando
sí,
por guita, punto. Y digo, pero ¿no te pasaba eso? Me están dando asilo esta gente, este pueblo dinamarqués me está dando asilo y los vamos a estacar, a traicionar con una daga, ¿sí?
Eso lo pensé después. En ese momento no. En ese momento me parecía que era lo que tenía que hacer. Te cuento una anécdota. Yo cuando viajamos a Brasil, a Río viajó un equipo de la televisión danesa. Y bueno, así ellos tomaron un par de familias como centro, digamos. Ellos querían hacer una especie de documental mostrando la realidad de latinoamericana, ¿no? Que en Dinamarca no se conocía mucho, y para que el gobierno diera más cupos para refugiados. Entonces tomaron un par de familias, entre las que estábamos nosotros, y el resto, que después se sumó, que eran como alrededor de 30, 40, para hacer ese documental. Y bueno, a través de eso, yo me hice muy amigo del periodista que hacía, el que dirigía todo eso, que era Paul Martinsen, era un periodista de la televisión danesa. Y bueno, quedamos muy amigos, ¿no? Se formó allí una amistad, una relación buena. Hicieron el documental, después al año hicieron otra parte y lo pasaron. Siempre estuvimos en contacto cuando después pasó todo eso. Y bueno, naturalmente se enteró. Entonces, en determinado momento, cuando yo estaba preso en Dinamarca, me manda, hace una solicitud para ir a visitarme. Y bueno, así estuvimos charlando, me hizo una especie de entrevista. Y en determinado momento, él me pregunta, la pregunta típica, ¿no? ¿No estás arrepentido? ¿Lo volverías a hacer? ¿Volverías a hacer lo que hiciste? Porque me planteaba lo mismo que tú. Y yo sin dudar nada, le dije sí, totalmente, lo haría otra vez. Es que yo pensaba y actuaba así. Digo, yo hoy, 30 años después, te estoy hablando, ¿y por qué te cuento esta anécdota? Porque yo le contesté así, está. Y quedé bárbaro. Él se sintió conmovido, quedó mal, ¿no? Después, nunca más nos vimos. Y después de muchos años, cuando yo ya la conocí, ya estamos casados, todo en mí había cambiado, yo empecé a sentir que yo había estado mal, que yo había actuado mal y que había actuado mal en particular con él, ¿no? Que era, él en ese momento era representante del pueblo danés.
Uh-huh. Por él había llegado a Dinamarca.
Sí. Y entonces, buscamos, ella también, con el nombre de él y la televisión danesa, llegamos a ubicarlo, ¿no? Conseguí el correo electrónico de él y le escribí. Y bueno, para mi sorpresa me contestó muy, muy amablemente, ¿no? Y bueno, un poco el fin era que yo sentía que te tenía que pedir disculpas, ¿no? Por todo, o sea, por esa contestación en particular y bueno, por todo lo que había pasado, ¿no? Él no entendía mucho después, cuando yo le escribo y le digo,
claro,
siento la necesidad de pedir disculpas por la contestación que te di, y en definitiva por las cosas que pasaron. Y otra vez no me entendió. Así como no me entendió cuando le contesté eso, esta vez tampoco entendía mucho porque después de tantos años
dirá, pero este hombre va para arriba, para abajo, está medio loco, ¿qué pasa con él?
Yo le planteaba eso, ¿no?
Yo te agradezco la valentía de contestar, porque además son cosas difíciles y yo me duele preguntarte esto, pero la verdad que es lo que he sentido, si no, no tiene sentido juntarnos tampoco.
Claro.
Y comentarlo con los cafeteros. Y les contaba esto porque así se desarrolló la vida de una persona que peleaba por sus ideales donde el Dios quedaba muy lejos. Dios era parte de la religión y la religión era el opio de los pueblos, digamos. Sí. Sin embargo, ese golpe que fue con paciente actitud policial de los dinamarqueses, fueron cayendo los cómplices de Jorge, y Jorge cae también, quien pensaba que no iba. En el libro no aparece nunca qué pasó con la guita, y no se sabe nada, ¿no? No sabe, no contesta. Perfecto. No, te sería mucho más fácil decir que eras de las 70 columnas, pero si la guita apareció, no lo voy a saber. Perfecto. Pero después de todo esto, este hombre que tenía esa ideología, o que tiene esa ideología, ahora me vas a confirmar, recibe a Dios en un pedacito de chocolate. Una cosa tan sencilla como un pedacito de chocolate, que le acerca otro milico que le dice, sacate la capucha, que una compañera te manda esto. Si a mí me dicen eso, y estoy torturado, supongo, digo, me están dando una pastilla para que vaya.
Para matarme.
Para matarme, seguro. Y te dieron un pedacito de chocolate. Una compañera te había mandado un pedacito de chocolate. Y vos dijiste, ese fue mi primer contacto con Dios.
Sí, yo pienso que cuando uno puede negar a Dios toda la vida, muchas veces, y puede sentirse muy lejos de Dios, como yo me sentía, ¿no? Cuando todas las esperanzas humanas han caducado, digamos, porque cuando uno se encuentra en esa situación, torturado, encapuchado, con los ojos vendados, atado a veces de pies y manos y en manos de gente que no, en definitiva, uno no sabe qué va a pasar al siguiente minuto, no hay esperanza de nada. La única posibilidad es en algún momento morirse, ¿no? Y creo que ahí, en mi caso por lo menos, yo pensaba, bueno, siempre negué a Dios, pero si Dios existe, en algún lado tiene que estar. En ese momento que pasa eso, yo llevaba, creo que aproximadamente 10 o 12 días preso. Estábamos en un calabozo que creo que no tenía mucho más de 2 metros de ancho. Y
era la isla,
y,
ya,
¿no? Y era largo, no era en Libertad, eso era en el Batallón Florida. Hoy no existe más el Batallón Florida, ¿no? Estaba en el buceo donde ahora hay vivienda. Así era el terror, era el infierno, ¿no? Porque nos llevaban a una especie de sótano, que era ahí donde estábamos. Nos sacaban de ahí para llevarnos a la azotea a torturarnos. Y ahí en ese pedazo, que era 2 metros, no sé, supongo que era largo, sé que era largo, no sé cuántos metros, siempre había entre 15 y 20 presos. Porque había una reja, y cada vez que cambiaban la guardia, el que estaba dentro te tenía que pasar al otro cuántos había. Por eso sabíamos, oscilaba, a veces habíamos 10, 12, a veces habían 15, 20, pero estábamos todos allí apilados, caídos, uno arriba del otro a veces, otros algunas veces sentados. Cuando traían la comida era un tacho, con una cuchara y apenas se levantaba un poquito la capucha para dejar libre la boca para comer, cuando la traían, ¿no? Y esa era la situación, en esa situación estábamos. Uh-huh. Entonces,
un pedacito de chocolate.
Que alguien sabe, había una compañera, yo no sé, siempre supuse, después hablando con otros compañeros, llegamos a esa conclusión, de que así como habían compañeros rehenes, habían compañeras que habían sido sacadas también a los cuarteles, ¿no? Y supongo que era una de esas compañeras, nunca la conocí, nunca supe quién era, pero esa compañera estaba allí, y se ve que tenía otra situación, evidentemente no tenía la situación que teníamos nosotros. Pero no sé si era mejor o peor, porque evidentemente escuchaba todo lo que pasaba dentro de ese calabozo, los golpes, los gemidos, los gritos de dolor, ¿no? Ella lo vivía, ella estaba ahí, yo supongo que era pared por medio nada más. Y en ese día, que no sé bien si era un fin de semana, supongo que sí, había mucha calma ese día, ella llama al guardia y le da un platito de aluminio, con unos trocitos de chocolate, no para mí solo, no para los que estábamos allí. Uh-huh. Entonces digo, esto es lógico, es algo totalmente fuera de lo normal, de lo común, de lo que nos estaba pasando en ese momento, ¿no? Era como te decís, si me ofrecen eso, pienso que es veneno, que me quieren matar. No se podía pensar en algo bueno hacia adentro, ¿no? Por eso digo que, bueno, sí, tuvo la mano de Dios allí, ¿no?
Primer encuentro, digamos, por lo menos lo visualiza uno así. Dios va apareciendo en este libro, uh-huh, de Libertad al Liberado, de Jorge González, que ustedes pueden encontrar con el desenlace es el encuentro, un encuentro increíble, y es a través del amor, el amor con esta mujer que hoy también lo acompaña y lo visita y le ha dado la familia que lo mantiene. ¿Cómo es el presente, Jorge? El presente hoy te tiene como un hombre de izquierda, como un Tupamaro, seguís siendo de izquierda. Hay un encuentro en ese templo evangelista con un ex militar y un abrazo. Cuando recibe a Jesús en el corazón, dice Jorge, el propio pastor le dice, ya vas a perdonar. Al pronunciar la palabra perdón, es como el perdón intelectual. Después el corazón va a perdonar de verdad. Uh-huh. Y eso me hizo acordar a cuando tuvimos a Alejandro Kolsch acá hace poco tiempo, y Alejandro pudo perdonar, sintió el perdón en el corazón también, después de un proceso intelectual, él sintió, o sea, emparento la situación tuya con la de Alejandro Kolsch, que fue, y es hijo desaparecido, sí. Y entonces, en el caso tuyo, ¿qué pasa con este sentimiento, con ese amor? Veo que incluso te salen lágrimas de los ojos, que a veces haces referencia a eso, que no, como que aguantás las lágrimas, con ello vas, igual te aparecen y uh-huh. ¿Qué es una defensa? ¿Qué es un...?
No, creo que, mira, lógico, las personas que me conocen hoy no pueden entender, como tú no entendiste, lo que pasó en Dinamarca, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Digo, yo, como te decía, fui criado en un barrio obrero, en una época en que, digamos, la consigna, un poco por decirlo de alguna manera, era los hombres no lloran, ¿no? Yo me crié con esa. A mí me pasó una vez que tuve un problema con un chiquilín en la calle, vine llorando a mi casa, y yo tendría supongo que unos 10 años, 12 años. Y mi padre me pregunta, era un domingo, me acuerdo clarito, me pregunta, ¿qué te pasó? Y tal, le dije, no, fulano me tiró una piedra, me pegó, no me acuerdo. ¿Y por eso llorás? Andá a romperle las narices, me dijo, ¿no? Y bueno, y yo salí para afuera con una bronca, porque eso fue como que me dieron una patada, uh-huh, y salí para afuera, ahí, para la cuadra, y lo encontré, naturalmente estaba allí el chiquilín, y está, y nos peleamos, y le pegué tanto que estaba hasta que le salió sangre de la nariz y se terminó la pelea, ¿no?
La primera sangre.
Sí, era así, rodeado por un montón de gurises que gritaban alrededor, pero Y bueno, eso un poco era así como me crié, ¿eh? Después fui creciendo en ese ambiente siempre de que, bueno, los hombres son guapos, los hombres son machos, los hombres no lloran, y cuando me pasa eso, que caigo en cana, bueno, los hombres no lloran, los hombres no deben, expresar sus sentimientos, ¿no? O sea, más allá del dolor, de todo lo que pasaba, trataba de no demostrar a mis enemigos, no tenía que demostrarles lo que... Eso también pienso que me llevó a que en el penal yo no me quebré, no me sentía perdedor, nada, ¿no? O sea, habían muchos compañeros que a veces eran, de alguna manera, enfrentaban a los militares, ¿no? A los milicos que estaban ahí. Y para algunos era mejor mantener una actitud de diplomacia, de diálogo, ¿no? De, bueno, no, el diálogo el menos posible y está, vos allá y yo acá.
Y ahora que el amor, que Dios apareció y este
y bueno,
concepto...
porque a eso iba, ¿no? Entonces, claro, yo era incapaz de llorar, de nada, de mostrar nada a nadie, ¿eh? Y que yo recuerde la primera vez que yo creo que lloré con ganas, fue cuando estaba en Dinamarca, preso, y me entero que mi padre, que aún vivía, había muerto. Recibo una carta, empiezo a leer y bueno, mis hermanos me contaban que mi padre murió. Y habían pasado 10 días. Entonces allí sentí una impotencia tremenda. Yo no podía hacer nada, se iba a morir igual. Pero como fue como un desahogo, yo nunca lloraba, ¿no? Y bueno, me fui para mi celda, me encerré así y lloré como loco, ¿no? Y después pasó. Después vine acá y mi hermano, naturalmente, me dice, bueno, me invitó un día a ir al cementerio, ¿no? ¿Qué ir a hacer al cementerio? A ver a quién. Mi padre murió, ya está. Se acabó. No tengo que ir al cementerio a ver a nadie. No, ahí no está, ¿no? Así era yo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo me quedo solo, estoy, digamos, solo de verdad, ¿no? O sea, no solo porque no tenía una compañera, ¿no? Estaba solo y no quería tener a nadie alrededor tampoco. Ahí sí me sentía un poco destruido, ¿no? O sea, está todo lo vivido, todo lo pasado, las cosas buenas, la plata de algún momento, todo eso había desaparecido, ¿eh? Habían desaparecido los compañeros, no porque ellos me hubieran borrado, o sea, poco yo también tomé distancia también, ¿no? Y estoy en esa situación, así de caos total, de perder la vida igual, ¿no? Más de una vez pensaba, no tiene sentido vivir así. Y bueno, es en esa situación cuando estoy así en las últimas y pensaba que ya la vida no tenía sentido, que bueno, que alguien me habla de Dios, de Jesús, ¿no?
Su lema,
sí.
¿Y cómo pasaste del Che a Jesús?
Bueno, es todo un proceso, no es magia, ¿no?
¿Y ese
siempre digo lo mismo, o sea, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, conociste a Jesús y cambió tu vida, ¿no? Sí, no fue tan así, ¿no? O sea, ese encuentro, ese entrar en digamos, en el camino de Jesús, no es tan fácil para alguien que no cree, ¿no? Siempre uno está, y más yo que era desconfiaba hasta de mi sombra, estaba siempre poniendo una barrera, ¿no? Uh-huh. O argumentando en contra, mismo con ella, cuando la conozco a ella, ella me hablaba del Evangelio y yo le argumentaba con toda mi batería marxista-leninista, en contra. Fue todo un proceso en el cual yo me voy metiendo casi sin darme cuenta. Pero yo cuando comencé a ir a la iglesia, yo lo primero que me abraza, así que me doy cuenta que me toca el corazón,
es la onda,
es la paz que había allí. es la serenidad de las personas, la amabilidad con que te trataban, era algo nuevo para
se
mí.
Se siente eso en el libro, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, claro. No sé si logro transmitirlo, sí, por lo menos, bien, pero eso fue lo que yo sentí, ¿no?
Aparece lo que... Jesús, ¿y qué queda en el camino?
¿Cómo?
Aparece Jesús, ¿y qué queda en el camino?
Y bueno, ahí comienza todo un proceso en el cual llegó al momento ese que tengo la charla con el pastor, y que él me dice, bueno, que hay que perdonar. A mí perdonar, decir los perdono, era traicionarme a mí mismo, yo pensaba así, ¿no? Y yo en determinado momento largué, después de una lucha de varios, no te digo horas, pero unos cuantos minutos, yo dije, bueno, sí, los perdono. Y él muy sabiamente me dijo, bueno, sí, los perdonaste de palabra. Con el tiempo los vas a perdonar de corazón.
¿Te pasó lo que le pasó a Korch también, que uno perdona cuando se perdona?
Creo que sí. O sea, ¿qué pasa? Yo empecé a ver las cosas de una forma diferente a la que las veía. Yo era el hombre que todo lo podía, yo no me arrepentía de nada, todo lo que yo hacía estaba bien, y empiezo a ver que la vida no es tan así. Que hay matices y que hay veces que uno le erra y hace cosas malas. Y que arrepentirse, para mí, es decir, yo me arrepiento, era una mala palabra. Empiezo a ver que, bueno, que en definitiva arrepentirse no es tan malo. Si uno ha hecho las cosas, o cree que ha hecho las cosas, algunas cosas mal, ¿no? O erradas, por lo menos. Y bueno, y así comienza todo un proceso, por eso digo que no es magia, por eso que lleva tiempo, en el cual mi vida va cambiando. Va cambiando de una situación mala, dura, desesperada, a una situación más estable, de paz interior, digamos, que no me la da ningún hombre, porque no es que, lógico, si yo voy a la iglesia al tiempo que estoy ahí, bárbaro, pero yo después me iba a mi casa y estaba solo, y seguía en la misma situación, pero yo me sentía diferente interiormente. Y empiezo a razonar, a reflexionar, y bueno, y a darme cuenta que hay cosas que estuvieron erradas. Y cuando yo digo, bueno, sí, o yo puedo decir, sí, yo perdoné, y creo que hay una gran diferencia, y la gente eso a veces no lo entiende, entre olvido y perdón. Una cosa es perdonar, otra cosa es olvidar. Olvidar uno no se olvida, porque las cosas que pasaron, pasaron, yo no las puedo borrar. Puedo decir, bueno, sí, pasaron, están allí, chao, ¿no? Pero no me voy a olvidar jamás. Ahora, sobre esas situaciones puedo perdonar, sí, puedo perdonar. Y hay gente que no lo va a entender, ¿no? Ya me ha pasado.
Yo te agradezco, te agradezco la venida, Jorge, te agradezco el libro que les recomiendo a ustedes, para poder tener de primera mano el testimonio de Jorge González, de libertad al liberado. Y además uno puede experimentar de verlo también tan feliz al lado de Lilian, su compañera, con hijos aquí. Y además un reencuentro, que yo lo anticipo antes de que lo anticipo a ustedes al libro. La Navidad es un hecho en sí mismo muy doloroso en la vida de González, hasta el reencuentro con el hijo menor, digamos, que queda en Dinamarca, que viene a conocerlo personalmente y se junta en familia, y ahí la Navidad empieza a tener, el nacimiento empieza otro a sentido. Tener otro sentido.
Yo te agradezco. Claro, Jonathan lo había dejado de ver cuando tenía un año y medio, y cuando vino, tenía 20 años, ¿no? El año pasado vino, este año, en el verano, vino mi hija Carolina, esa que tenía 15 días cuando yo caí preso, vino al Uruguay por primera vez después que se fue, y también fue un reencuentro algo maravilloso, porque además eso es lo otro, ¿no? O sea, si yo no hubiera encontrado a Jesús en el camino, bueno, naturalmente que no estaría acá, pero no sé qué hubiera sido mi vida, ¿no? O estaría preso nuevamente, o estaría muerto, o capaz que estaba lleno de plata, en un palacio, no sé, disparando de la policía.
Algún pesito debe tener por ahí.
No, entonces, ¿qué pasa? El cambio significó eso también, la restauración con la familia que quedó allá. Porque yo allá en Dinamarca tengo 4 hijos. Con todos ellos mantengo relaciones, bueno, 2 de ellos ya vinieron. Y la madre de Jonathan, que no es mi primera esposa, también vino, estuvo con ella, se conocieron. Y bueno, hemos estado juntos. Digo, puedo decir hoy, sí, que Jesús cambió mi vida, totalmente. Por eso digo, antes no lloraba y ahora a veces por cualquier pavada se me caen las lágrimas.
Bueno, te agradezco que hayas compartido sentimientos, sangre, sudor y lágrimas con nosotros. Gracias, Lilian, ¿eh? Gracias, Jorge.
Muchísimas gracias. Una cosita, traje un libro y te lo voy a dejar para que lo... para la audiencia.
Ah, perfecto. Mira, vos como viene, esta gente que viene como el Quique Baliño ayer, trayendo libros. Bien, las personas que llaman por el 290-20-810, entre ellas en el final del programa estaremos sorteando de Libertad a Liberado, ediciones ACUPS, Jorge González, con el prólogo del pastor Fernández Fagundes.
Jorge Fagundes.
Gracias, Fagundes. Jorge.